Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Continúa el calor en la región metropolitana. Nos encontramos completamente en vivo y en directo. Les saludamos desde el A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es jueves 24 de noviembre del 2022 en los estudios de la radio pública. Nos sintoniza a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Ya se encuentra liderando los controles nuestro gran Francisco Beas, a quien agradecemos la puesta en el aire para que nos escuche en la casa, en el auto, en el taller, en el metro, donde quiera que se encuentre y se quede con nosotros la siguiente hora de programación. Muchas gracias, Francisco. Les habla Cecilia Espinosa Cortés y extiendo este saludo cariñoso, fraterno a toda la comunidad testamental del campus doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a las auditores de A Tu Salud, la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología, allí donde se forman los especialistas. Ya lo sabe, ha ampliado los plazos de postulación a los diferentes programas de postítulo y posgrado. Y desde A Tu Salud les queremos invitar a los y las profesionales de las ciencias de la salud y de la odontología a conocer nuestra oferta en el magíster, en el programa de magíster en ciencias odontológicas y en las especialidades de odontopediatría, rehabilitación oral, odontología restauradora estética, odontología legal y forense, que se encuentran en pleno proceso de postulación para la admisión 2023. Toda la información la encuentra en odontología.uchile.cl. Con la profesora Lorena Herrera Phillips hemos sostenido conversaciones sobre la salud mental en niños, niñas y adolescentes y los derechos de las infancias en nuestro programa En A Tu Salud. Y esta mañana queremos saludar y felicitarla por el próximo lanzamiento de su libro Yo y la filosofía, una historia que se cuenta con más preguntas que respuestas. Esta presentación la va a realizar la profesora Olga Graun, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y escuche bien, Amparo Sánchez, ella es estudiante de segundo básico del Colegio El Vergel. También van a contar con lectura de la actriz y directora teatral Paula Zúñiga. ¿Cuándo se realiza? El lunes 5 de diciembre a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Humanidades, ahí en Avenida Grecia 3401 en Ñuñoa. Las informaciones y las confirmaciones las puede hacer a comunicaciones.humanidades@uchile.cl. Y queremos saludar también las cuartas jornadas de investigación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que ya se encuentra en su segunda jornada. En particular, los queremos invitar a la sesión de Ciencia Ciudadana que se va a realizar el 25 de noviembre, es decir, mañana. Hay temas muy interesantes como ingeniería, diseño y salud, el impacto sistémico y también mayores apps, un software para fomentar la práctica de una vida saludable en el adulto mayor. Ya lo sabe, esta actividad la realiza el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Quédese la próxima media hora, acompáñenos porque vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a La Tu Salud.
Ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología.
Identificamos las aftas de la mucosa oral como pequeñas lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blandos de la boca o en la base de las encías. Suelen ser dolorosas y causar problemas para comer y para hablar. Si bien la mayoría de las aftas desaparecen por sí solas en una o dos semanas, es necesario consultar al cirujano o cirujana dentista si se mantienen o no sanan o son inusualmente grandes o dolorosas. Esta mañana en A Tu Salud nos convocan las aftas de la mucosa oral. Queremos conocer de qué se tratan, cuáles son sus causas, la prevalencia, esos factores de riesgo y también los protectores, como también queremos conocer qué nos va a presentar la Semana de Prevención del Cáncer Oral que se va a desarrollar entre el 5 y el 12 de diciembre. Para eso tenemos esta mañana, contamos acá con ellas que forman nuestro grandioso panel de conversación de este jueves 24 de diciembre. Se encuentra con nosotros la doctora Gina Penachotti Vidal, es cirujana dentista de la Universidad de Chile, es magíster en patología oral, académica del Departamento de Patología y Medicina Oral de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y pertenece al equipo profesional de la Clínica de Medicina Oral en nuestra Clínica Odontológica Universidad de Chile. Doctora Penachotti, muchas gracias, bienvenida una vez más a La Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia.
Y junto a ella quiero presentarles a la doctora Daniela Adorno Farías, ella es cirujana dentista de la Universidad Diego Federal en Brasil, es especialista de la Universidad Complutense en España, es magíster de la Universidad de Chile y es doctora PhD de la Universidad Federal de Bahía, académica del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y es la responsable de la Clínica de Medicina Oral en la Clínica Odontológica Universidad de Chile. Doctora Adorno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en A Tu Salud.
Muchas gracias, Ceci, y saludos a todos que nos están escuchando.
Muchísimas gracias. Y un especial y cariñoso saludo y abrazo a todo el cuerpo académico, ¿cierto?, y al personal de colaboración del Departamento de Patología y Medicina Oral en nuestra facultad. Quiero agradecerles también que acerquemos este espacio de información, de educación, para poder instalar el diálogo aquí con los y las cirujanos y cirujanas dentistas y la población. Entonces, ¿qué les parece que partamos esta conversación sobre aftas de la mucosa oral, describiéndola, explicando cuál es esa etiopatogenia, cuáles son las causas de estas lesiones? ¿Hay una clasificación que podamos conocer? Adelante.
Bueno, las aftas seguramente son muy conocidas por las personas. Siempre hay alguien en la familia que tiene afta y ellas son lesiones, ya úlceras o heridas, generalmente pequeñas, redonditas o ovaladas, únicas, tienden a ser únicas, que tienen un borde más rojito y a veces, dependiendo de la cicatrización, como una pequeña película por sobre, blanquecina o medio amarillenta, que eso quiere decir que está cicatrizando, ¿ya? En general, estas duran alrededor de 7 días y por eso también como que las dejamos pasar, ¿ya? La causa, la etiopatogenia, como dices tú, Cecilia, no está bien definida, no es conocida, pero sí se sabe que hay un componente inmunológico, un desorden en nuestras defensas que se ve gatillado por algo, ¿ya? Y hay varios gatillos, entre ellos algunos alimentos, por ejemplo, como el tomate, los frutos secos, el chocolate, cosas cálidas, ya algún microtraumatismo, a veces un mordisqueo, alguna restauración que esté con algún hombro, con alguna zona que sobresale, claro, algún borde. Para los adolescentes, por ejemplo, los frenillos fijos, los aparatos de ortodoncia, donde hay un constante traumatismo, en el fondo, microtraumatismo en la mucosa, también se pueden generar estrés. Y ahora,
fin de año.
En pacientes que normalmente no veíamos aftas, ahora estamos viendo estrés. Los niños, generalmente esto se da en la adolescencia más y la adultez, ya el adulto mayor no está tan propenso. Ahí la Dani probablemente les va a hablar un poquito más de eso. Y sí, se clasifican, hay una clasificación de aftas menores, mayores y herpetiformes, y las URO, que se llaman, que son las úlceras recurrentes orales. Las aftas menores son las más comunes, que son esto como yo te lo describí, una o dos en cualquier zona de la boca, lengua, cara interna de mejillas, cara interna de labios, en el fondo entre la encía y la pared de la mejilla, por ejemplo, del labio. Esas son como zonas predilectas, son súper dolorosas, ya, y generalmente no duran más de 7 días. Las aftas mayores, estas son más profundas, de tamaños que pueden alcanzar hasta 1 centímetro, y por supuesto su cicatrización va a demorar mucho más. Entonces ya no son 7 días, sino que pueden durar hasta 15 días, ya, o hasta un mes, dependiendo de las condiciones también de la boquita. Y las herpetiformes, que son menos frecuentes, estas son como puntitos de alfiler, que puede haber entre 20, 50, 100 en toda la boca, también dolorosas, que sean más en personas mayores, ¿ya? Pero no son tan frecuentes como el afta menor, que es la más frecuente. Y ya también hay otra clasificación, que cuando estas aftas son seguidas en el tiempo, se perpetúan en momentos de estrés o tienes más de 3 episodios al año, hablamos de úlceras recurrentes orales. ¿Ya? Y ahí, eso en general, yo recomiendo a los pacientes que vayan a consultar a un patólogo oral, porque hay formas de tratarlas, prevenirlas, evitar que los episodios sean tan largos o que la secuencia sea, que te ocurran más seguido. ¿Ya? Entonces uno puede hacer cosas ahí también y no hay que dejarlas tan ahí, bajarles el perfil, porque efectivamente la calidad de vida se afecta mucho.
Sí, pensaba en eso, ¿no? Las incomodidades, porque la boca siempre está ahí en movimiento, uh-huh. tanto para la alimentación, para la fonación, totalmente. Por lo tanto, interrumpe ese bienestar al que todos quisiéramos contarnos, aspirar. Lo ha dicho la doctora Gina Penachotti, son frecuentes estas aftas de la mucosa oral. ¿Existen registros de prevalencia, doctora Adorno? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? O sea, ¿habemos algunas personas u organismos que vamos a tener mayor facilidad para hacer estas aftas o hay ciertos territorios, por ejemplo, si hubiera algún estudio de que algunas zonas geográficas, incluso por condiciones geográficas, me refiero a zonas más áridas donde haga más calor, si se asocia también a mayor recurrencia de estas aftas de la mucosa oral?
Hola, Ceci. Bueno, en realidad no existen datos de prevalencia para las aftas esas comunes, que son justamente las que Gina mencionó, esas pequeñitas que desaparecen después de 7 a 10 días. Entonces, en general, ese tipo de afta, que debería ser la más común, no hay registro justamente porque duran 7 días y los pacientes en general no consultan, ¿ya? Hay más estudios en relación, sobre todo en las úlceras recurrentes orales, que también, como bien mencionó Gina, esas sí son patologías importantes y de hecho, o sea, nosotros hemos atendido pacientes que nos comentan, ¿no?, que andan siempre con algún medicamento en el bolsillo porque realmente le dificulta la alimentación, es incómodo para hablar porque hay dolor. Entonces, y justamente a esos pacientes son los que nosotros llamamos a que consulten, ¿ya? Entonces, no se sabe exactamente el número, pero sabemos que es algo muy frecuente. O sea, no hay, cuando siempre consultan nuestros pacientes, o sea, es una patología del nombre que uno menciona afta y todos conocen, ¿ya? Así que es muy prevalente, no hay, en relación a ubicación geográfica, no hay una mayor predisposición, o sea, es una patología frecuente mundialmente, ¿ya? Y sobre todo, como no hay factor etiológico tan definido, es muy difícil también el manejo por eso, ¿no? Y sobre todo los pacientes que recurren, que siempre tiene episodios de aftas, es difícil a veces el manejo porque es una enfermedad que ya pasa a ser crónica en el tiempo.
Hay muchas, muchas personas que tienden a hacer un símil entre las aftas de la mucosa oral y los herpes. ¿Hay alguna diferencia ahí entre ambos?
Sí, efectivamente, se parecen porque los dos generan una úlcera, ya que es esta herida. Pero el virus herpes, como bien es un virus, es una enfermedad infectocontagiosa, que antes de la úlcera va a haber en el curso de la patología una vesícula, ¿ya? Y esa es el contenido de esa vesícula es el que se contagia. Las aftas no son contagiosas y no son vesículas ulcerativas tampoco. Aparece de nuevo en el fondo, aparece espontáneamente sin necesidad de que se haya contagiado, ¿ya? Y por otro lado, la localización de las lesiones por virus herpes no son las mismas que las aftas. Generalmente el herpes recurrente lo vemos en el borde del labio, ya más en la piel, con esa vesícula que después se revienta y después genera una costra, que es bien molesto para los pacientes. Hay un prodromo, hay una sintomatología que precede eso, como que se te duerme. Y además eso dura bastante rato, ¿ya? Y el tema es que es contagioso. Entonces ahí, ojo con los besos, ojo con los chupetes, ojo con compartir utensilios. Y la otra zona donde se localizan estas lesiones es en mucosa masticatoria, que es la mucosa que es más durita. Por ejemplo, la del paladar, ¿ya? O la de las encías. Hay un herpes intraoral que también tiende a ser recurrente, que siempre aparece en el mismo lugar, y también tiene un gatillo de este virus, que el virus que es el estrés, la luz ultravioleta, ¿cierto? El ciclo menstrual. Y en paladar generalmente se ven pequeñas ulceritas que, claro, no vemos la vesícula porque ya se ha reventado, pero genera también dolor, no tan doloroso en general como las aftas, que tienden a ser mucho más dolorosas que las lesiones por virus herpes, aunque hay unas complicaciones virales que son extremadamente dolorosas y que son producidas por otros virus de la familia de los virus herpes. Pero muy buena esa distinción, porque hay gente que confunde y se echa azul de metileno, ya sea herpes o sea afta, y se la toca. Entonces, lo que hay que fijarse cuando es el herpes, cuando tenemos infecciones por virus herpes, es de mantener lo más aislada posible esa zona, ¿ya? Por lo contagioso que puede ser, y además podemos contagiarlo no solo a la mucosa oral, sino al ojo, ¿cierto? Al oído, a la nariz y otras zonas que pueden ser más complejas.
Y Ceci, perdona, solo para complementar lo que dijo Gina, que también es importante para que deje aquí claro a la población, que en general, si es que tiene alguna herida o úlcera en boca, lo más probable es que no sea herpes. O sea, el herpes intraoral, es decir, dentro de la cavidad bucal, es muy poco frecuente. Entonces, el herpes simple y generalmente se manifiesta justamente donde ubicó Gina, en la piel, ya en la piel y el vermellón del labio. Uh-huh. ¿Ya? O sea, así que si es por arriesgarse, si uno tiene una herida en boca, sí, lo más probable es que sea afta.
Por efecto de probabilidades. Entonces,
así, absolutamente.
Estamos conversando con la doctora Gina Penachotti y también con la doctora Daniela Adorno, ambas académicas del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, acerca de las aftas en la mucosa oral. Y como estamos conversando de asociaciones, quisiera también preguntarles si existe un vínculo entre las aftas y algunos síndromes o algunas condiciones o enfermedades del espectro autoinmune, por ejemplo.
Claro, es súper importante que, por más que sea una afta, a veces la dejamos pasar. Cuando recurren, es importante consultar, porque justamente tenemos esta asociación. La boca es el reflejo de nuestro organismo y no es un órgano aislado, sino que pertenece, ¿cierto?, al sistema digestivo, por ejemplo. Por lo tanto, hay varias enfermedades que se asocian a aftas, como por ejemplo la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, pacientes celíacos, celiaquías, alergias alimentarias, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a tener en mi intestino, en mi ano, en el recto, también lo voy a tener en la boca, ¿ya? Y también hay síndromes que están asociados a aftas, como el síndrome de Behcet, que es poco prevalente, pero tenemos estas lesiones no solamente en la boca, sino en otras mucosas, como mucosa ocular, por ejemplo, y mucosa genital, ¿ya? Y es una patología que tiene un componente inmunológico muy fuerte, ¿ya? Y es absolutamente, imagínense lo que es una afta en la boca, más en los ojos, fotofobia, conjuntivitis, infecciones, y la mucosa genital, que es absolutamente dolorosa, invalidante y afecta, por supuesto, la calidad de vida. Entonces, ahí uno tiene que hacer el nexo y trabajar de manera multidisciplinaria y hacer ciertas derivaciones con otros tratantes, no solamente el odontólogo.
es una muy oportuna ocasión para poder instalar también entre la población, ¿cierto?, que la boca es parte de este sistema. En este caso, el sistema digestivo es la puerta de entrada a todo este sistema, por lo tanto, nuestro organismo, de manera que todas las expresiones que hayan en la boca están vinculadas, son una señal de que algo está ocurriendo en nuestro organismo, así es que ahí el llamado es al diagnóstico oportuno. ¿Y cuándo hacemos ese diagnóstico? Ya lo han estado anticipando nuestras invitadas, cuando estas aftas se hacen recurrentes, ¿verdad? Tienen un periodo de cicatrización mayor y, por lo tanto, en ese momento hay que ir al dentista general, al patólogo oral. ¿Cómo se hacen esas derivaciones?
Ceci, mira, yo creo que primero, o sea, si el paciente está en casa y está sufriendo por su afta, porque igual hablamos siempre de aftas pequeñas, aunque sea lesiones únicas, pero si el paciente tiene una lesión extensa y eso le impide comer, o sea, no aplique cualquier medicamento, o sea, vaya a su dentista. Y ahí el más cercano, quizás su dentista de cabecera, su dentista general, que es quien nos puede hacer la derivación ahí oportuna para los casos justamente crónicos, que son lo que nosotros nos especializamos en tratar, ¿ya? Y aquí dejo solo el hincapié en relación a las aftas. No apliquen medicamentos directamente en las lesiones, o sea, si tiene un dolor, ya para minimizar ese dolor, mejor tomar el analgésico que está acostumbrado a tomar, ya un paracetamol, y si con eso no mejora el cuadro del dolor, consulte a su dentista general, pero no aplique cualquier cosa en su mucosa.
No hay que ponerse creativo.
No hay que ponerse creativo, de todas maneras. No.
Sí, claro. Y a propósito de los medicamentos, ¿existe también la posibilidad de que estos procesos de úlcera puedan emerger también luego de algún tratamiento medicamentoso, de algún, estoy pensando incluso en el COVID, que cierto es una agresión tan potente a todo el sistema, hay una inflamación generalizada del organismo, ¿puede también se dan esos casos?
En general hay un factor genético que está descrito, ya hay cierta susceptibilidad de algunos pacientes y está muy vinculado al tema de la inmunidad, que es lo que hablamos. Cuando yo estoy estresado, me bajan las defensas, cuando estoy, puedo estar con algún resfrío, alguna afección que puede ser menor, me bajan las defensas. Entonces, si yo tengo esa susceptibilidad, ese gen en el fondo, probablemente eso va a ser un gatillo para este desorden inmunológico que yo estoy padeciendo. Ahora, relacionado con fármaco.
Sí, porque, por ejemplo, si un paciente toma de forma crónica, por ejemplo, antibióticos, ya claro, por mucho tiempo, eso también lo hace
más susceptible.
Está más susceptible a la aparición de lesiones.
O corticoides, ¿ya? Te baja la inmunidad local en el fondo, o la flora bacteriana, o sea, la flora comensal, la saliva tiene microorganismos, que lo mismo que en el intestino, que están ahí protegiendo.
Y que están en equilibrio.
Claro, y que si yo tomo antibiótico, esa flora también se va a ver afectada, por lo tanto va a haber mayor predisposición a este tipo de lesiones.
¿Y es factible que un afta sea también el indicador de una patología o transite a una lesión potencialmente maligna, que es lo que también estudian los patólogos orales?
No sé, si bien no se conoce muy bien su etiopatogenia, ya, o sea, cómo aparecen esas lesiones, sabemos muy bien cómo funciona, o sea, está asociada realmente a una alteración ya del sistema inmunológico que está ahí trabajando para mantener esas lesiones, pero ellas tienen su trayecto de inicio, medio y fin, ¿ya? En general, no son lesiones que tienden a malignizarse. Pero claro, ahí lo importante es saber hacer un diagnóstico diferencial, porque el cáncer también se manifiesta con una úlcera. Entonces, la persona que está en casa, que no conoce, no va a saber reconocer. Entonces, por eso ahí, y de nuevo, o sea, aquellas úlceras o heridas que uno tiene en la boca que no cicatriza o que aparece de forma frecuente, ya hay que consultar. O sea, no quede en casa con la duda, porque ahí somos nosotros los que podemos hacer el diagnóstico diferencial y hacer un diagnóstico oportuno en ese caso de una lesión maligna, pero que no sería ese tipo de lesión.
Invitamos entonces al autocuidado, a la responsabilidad también con las expresiones que nuestro organismo nos va mostrando, ¿no? Y ahí consultar evidentemente a nuestros cirujanos o cirujanas dentistas generales, y están los especialistas para hacer este diagnóstico diferenciado. Hemos descrito ya el escenario de las aftas de la mucosa oral y quiero pedirles que se mantengan aquí en la sintonía de Radio Universidad de Chile, porque vamos a hacer la pausa que es tradicional en el A Tu Salud, pero nuestras especialistas, nuestras panelistas, expertas hoy día, se mantienen aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile para hablar de los tratamientos, de qué posibilidades tenemos en la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile. Y como lo anticipaba también la doctora Daniela Adorno, vamos a estar hablando acerca de la Semana de la Prevención del Cáncer Oral, para que todos podamos construir una opinión pública en salud informada, tomar esas decisiones y apuntar también a nuestro autocuidado. Francisco, vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas, y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Foro de las Artes 2022. Diálogos ensayando imposibles. Espacio de conversación articulado en función de temas y preguntas relativos al quehacer reflexivo, artístico y cultural. Arte, expresiones ciudadanas y conversaciones de reflexión e ingenio. Voces conscientes y creadoras en Diálogos Ensayando Imposibles. No te pierdas cada edición los lunes a las 12 horas por Radio Universidad de Chile y radio.uchile.cl.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y sobre ciencia, salud y vida seguimos conversando en A Tu Salud. Ya lo sabe, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y les estamos acompañando en esta hora cada jueves de 11 a 12 a través de la 102.5 para la región metropolitana y en la frecuencia modulada, y también del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo, donde también puede volver a escucharnos o compartir los programas y las temáticas, las reflexiones, los análisis que realizamos en el A Tu Salud. Y en este cuarto y último programa A Tu Salud del mes de noviembre, estamos conversando sobre las aftas de la mucosa oral. Las hemos descrito, nos han contado cuál es esta situación multifactorial, ¿no?, que las va a producir, cuáles son esos datos de prevalencia, los factores de riesgo, dónde tenemos que estar atentos para la consulta oportuna al cirujano dentista y para ese valioso diagnóstico diferenciado que nos va a mantener tranquilos, ¿no? Así que la invitación siempre es a informarnos, a educarnos, a aprender y hacer estas consultas oportunas. Para ello nos está acompañando en el estudio de Radio Universidad de Chile la doctora Gina Penachotti Vidal, cirujana dentista de la Universidad de Chile, magíster en patología oral, académica del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, parte del equipo profesional de la Clínica de Medicina Oral de la Clínica Odontológica Universidad de Chile, y junto a ella la doctora Daniela Adorno Farías, cirujana dentista de la Universidad Federal en Brasil, especialista de la Universidad Complutense de Madrid, también magíster de la Universidad de Chile, de nuestra Casa de Bello, PhD doctora de la Universidad Federal de Bahía, académica del Departamento de Patología y Medicina Oral, y es la responsable de la Clínica de Medicina Oral en la Clínica Odontológica Universidad de Chile. Y en la pausa nos pusimos de acuerdo y queremos enviarle un saludo cariñoso a toda la comunidad odontológica que está escuchándonos a esta hora, en particular al doctor Guido Vidal, que es un fiel auditor nuestro, pero también al doctor Alfredo Apip, que hemos sabido que ha estado con algunos problemitas de salud. Así es que desde aquí, doctora Apip, todo el abrazo, el cariño nuestro desde la Facultad de Odontología, de la doctora Penachotti, de la doctora Adorno, también a la doctora Silvia Espinosa, ¿no?, del Departamento del Niño, que también se está recuperando. Así es que queremos ahí mandarles un abrazo cariñoso, los queremos mucho y nos están acompañando también, ¿verdad?
Exactamente.
Porque de eso se trata también. La Facultad de Odontología es una pequeña gran familia. Entonces nos encontramos, nos queremos, nos extrañamos también cuando no nos vemos mucho tiempo, ¿no? Habíamos dicho que teníamos ahí descrito el escenario, pero una vez que tenemos el diagnóstico, hay un tratamiento. Decía la doctora Adorno, no ponga ninguna sustancia directamente y en la mucosa. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuál es ese tratamiento?
Ceci, bueno, primero, cuando uno tiene una pequeña afta, ¿ya?, que es única y que no tiene tendencia a recurrir, ¿ya?, o sea, es decir, es la primera vez que aparece esa lesión, o sea, lo que nosotros recomendamos al paciente es que haga uso de un analgésico, el común que hace para un dolor de cabeza, un paracetamol, ya el que tiene acostumbrado a usar. Y si esa pequeña lesión no desaparece, o si son lesiones que tiende a recurrir, ahí realmente el tratamiento ya debería ser recomendado por nosotros. Ahí es cuando el paciente tiene que consultar, incluso porque hemos comentado anticipadamente, o sea, eso igual afecta la calidad de vida de esos pacientes para hablar, para comer. Entonces nosotros tenemos tratamientos específicos, ya bases de corticoides, pero claro, de todas maneras, para No puedo recomendar aquí el tratamiento en la radio, porque además necesitamos evaluar ese paciente, evaluar su condición general sistémica, a veces solicitar exámenes, porque hemos visto que tener algún desbalance, tener alguna enfermedad de base que no está controlada, puede gatillar a la aparición de esas lesiones. Y a veces el manejo en conjunto ahí con el médico es fundamental, y equilibrando ese sistema del paciente, podemos incluso disminuir o minimizar, ¿no?, la frecuencia y la presencia de esas lesiones. Entonces ahí el manejo es complejo, porque necesitamos examinar al paciente y indicarle, por lo tanto, un tratamiento individualizado para su caso. Uh-huh. ¿Ya? Pero aunque sean lesiones pequeñitas, pero si le aparecen todos los meses, consulte. Nosotros tenemos tratamiento para usted.
Excelente, excelente. Porque hay todo en la Clínica Odontológica Universidad de Chile, ahí en la Clínica de Medicina Oral, está disponible el equipo profesional y también las estrategias, la tecnología para solucionar esos dolores. Porque finalmente estamos hablando de un dolor que interrumpe, ¿sí?, todo el bienestar de las personas. Cuando llegábamos acá al estudio de Radio Universidad de Chile, observamos que hoy día es 24 de noviembre, estamos a un mes de la Navidad, a un mes de finalizar, ¿cierto?, el año 2022, por lo tanto los niveles de estrés se concentran, ¿no? Uf. Además se suma al cansancio, sí, acumulado del año, por lo tanto esos son factores de riesgo que hemos dejado aquí para la reflexión también de los auditores y las auditoras. Pero ¿qué decir de aquellos factores protectores? Porque siempre pensamos en cómo prevenir o disminuir también la aparición de estas aftas de la mucosa.
Exacto. Lo primero y súper importante es la higiene bucal, ¿ya? O sea, en la medida en que tengamos una boca limpia, este es un fenómeno inflamatorio también. Entonces, donde yo tengo menos bacteria, tengo menos microorganismos, tengo menos inflamación. Entonces, ya teniendo una boca limpia, higiene con dos veces dos veces al día, estamos perfectos, sobre todo en la noche. Puede ser con pasta, sin pasta, con agua, ya, higiene bucal. Segundo, estos microtraumatismos que yo te comentaba. Que esté todo como, si uno siente alguna restauración, alguna tapadura que está media malita, o alguna fractura dentaria que queda en los bordes, eso puede también ir al dentista y pulirlo, dejarlo lisito, que no haya ningún factor mecánico que esté alterando. ¿Ya? Y lo otro es la dieta. Las aftas también, aparte de otras enfermedades, como hablamos, las gastrointestinales, se asocian mucho a enfermedades carenciales y a déficit de vitaminas, a muchas, ¿ya? En general a todas, la A, la E, complejo B, ¿ya? Complejo B, ácido fólico, fierro, por lo tanto, zinc, ¿ya? Entonces, por eso la doctora Adorno comentaba que es importante evaluar al paciente, porque a veces necesitamos pedir niveles séricos de ciertas vitaminas. Ahora hay tantas dietas veganas, vegetarianas, donde no estamos con todos los nutrientes que deberíamos tener, y eso es se ve reflejado también en la boca. Entonces, siempre factor protector de cualquier cosa está el consumo de frutas y verduras, ¿ya? Más un buen consumo de líquidos, sobre todo ahora con este calor, la salud.
Hidratarse.
En general, mantenerse hidratado es muy bueno. Y dentro de los tratamientos que hablaba la doctora Adorno, en general tenemos tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos, tenemos también herramientas nuevas que son súper útiles en niños, por ejemplo, que es el láser de baja potencia, que es una luz que estimula la regeneración, que es muy antiinflamatorio. Entonces el niño, el adolescente, incluso el adulto, para un afta mayor, es el alivio del dolor es inmediato, ¿ya? Y aparte de eso, ¿qué más puede ser? Bueno, las visitas constantes al dentista. En el caso de los adolescentes que tengan aparatos de ortodoncia, a veces tener algo ahí protector. Hay unas plaquitas que podemos hacer también en casos donde la mucosa es muy atrófica o es muy sensible, ¿ya? Ahí depende de la evaluación que le hagamos a cada paciente.
Hay ahí una oferta, ¿no? Para caminos terapéuticos para todos.
Sí, sí. Y siempre lo natural, ¿ah? Las agüitas de Matico, de Yantén, saludos a Raúl Sáez.
Ay, sí, un abrazo a Raúl.
Que sí, hay personas que confían mucho en eso y es realmente efectivo.
Doctora Penachote, usted mencionó en el primer bloque a las mujeres. En el periodo menstrual también algo ocurría. Sí. ¿Cuál es la recomendación en ese caso?
Hay un factor hormonal que está asociado ya al aumento de los estrógenos. estrógenos, de la progesterona. Ahí no hay mucho que hacer en el fondo, ¿ya? Hay, por ejemplo, si yo sé que soy muy ansiosa, me estreso, voy a tratar de hacer cosas que me alivien eso. O sea, de hacer yoga, meditación. De hacer ejercicio, meditación, mindfulness. Ahora hay un montón de terapia. Para el tema hormonal es un poco difícil, ¿ya? Pero siempre, si yo tengo higiene bucal, hidratación,
estoy contribuyendo.
¿Cierto? Eso me, de minimiza, alguna manera, ¿no? Claro. Va a cortar el tiempo probablemente de duración, quizás ya no van a ser 7, van a ser 10 y quizás no me va a doler del 1 al 10, 10 me va a doler 5, ya, porque eso obviamente que va a influir.
Y solo complementando, o sea, sin relación a la dieta, o sea, decir que cuando esos pacientes están con las lesiones activas, ya, durante ese periodo hay que evitar ciertos alimentos, ya, alimentos como chocolate, frutos secos, maní, ají, condimentos, o sea, todos esos son irritantes de alguna forma a la mucosa oral y por lo tanto, si yo ya tengo una herida, obviamente más irritante va a ser y más dolor voy a tener.
Hay algunos pacientes que lo tienen muy detectado, cuando como tomate, la pepita, siempre se me enciende la encía y me sale nafta, pero hay personas que no lo tienen tan concientizado, entonces ponerle ojo a cuando le sale nafta, qué comí. Puede ser alguna alergia también, ¿ya? Alguna bebida que tenga algún colorante artificial, pero generalmente lo vemos muy asociado a frutos secos, almendras, nueces, las pepitas del higo, de la frutilla, del tomate, y cosas cálidas, ¿ya? Uh-huh. Queso, chocolate, eso básicamente.
Pero seguro que los auditores y las auditoras están muy, muy atentas a todas estas recomendaciones para nuestro bienestar. Y si de bienestar se trata, quiero que pasemos a lo que va a ser esta semana de prevención del cáncer oral que se va a desarrollar entre el 5 y el 12 de diciembre próximo, donde el hito, doctora Adorno, es el 5 de diciembre. ¿Qué podemos decir de esa fecha? Y para contarles a los auditores y auditoras de cómo estamos definiendo hoy día lo que es el cáncer oral.
Claro, Ceci. El 5 del 12 es el día de conmemoración latinoamericana de prevención del cáncer oral. Ya, así que nosotros como facultad, como universidad, vamos a estar unidos en ese día para comunicar, informar a la población sobre esa enfermedad, que si bien es poco frecuente, está relacionado con tratamientos tan invasivos. Además, es un cáncer en la cavidad oral que obviamente es tan importante para todos, ¿no? Para sonreír, para hablar, para comunicarse. Entonces, aunque sea poco prevalente, solo el paciente que padece de esa enfermedad sabe lo difícil que es.
El paciente y su entorno, ¿no? Su entorno afectivo, familiar, interrumpe el trabajo, cáncer. ¿No? Exactamente. Entonces, de ahí la importancia. El cáncer oral... ¿También se conoce o algunos factores que tienen que ver con el origen? ¿Está en estudio? ¿Cómo podemos conocer también, en este caso, la etiopatogenia del cáncer oral?
Ceci, mira, y ahí es lo difícil, ¿no? O sea, como se desconoce y es multifactorial, o sea, hay varios factores que sí ya se han determinado, asociación, pero no hay un factor único, son varios, ¿ya? Factor genético, influye factores metabólicos, alteraciones metabólicas, perdón, entre otros, ¿ya? Contribuye para ese deterioro del tejido en el fondo normal y la formación y proliferación de células neoplásicas en nuestra mucosa oral, ¿ya? Y justamente el gran problema que por ser multifactorial, el tratamiento es muy complejo, muy difícil, actualmente es quirúrgico, ya es mutilante al paciente, por lo tanto llamamos, sobre todo en ese día, a informar a la población sobre la existencia para ojalá diagnosticar esa lesión lo más precoz posible.
Sí. Y a eso sumado también, disculpa, aparte de lo genético y lo metabólico, factores de riesgo clásicos, como son hábitos que todavía hay muchas personas que consumen tabaco en todas sus formas, alcohol, y si a eso se suma el tabaco y el alcohol, se potencia en el fondo el riesgo de hacer este tipo de enfermedades. Son los principales, ¿ya? El tabaco, alcohol, hay algunos virus que también están asociados con el virus papiloma, más en orofaringe, y eso es importante considerar porque eso sí lo podemos prevenir. Podemos
importante
empezar a disminuir.
En esta semana también, como ustedes lo plantean, generar la conciencia de que existe población que atraviesa un cáncer oral que... Aunque es baja la prevalencia, lo hemos reiterado, sin embargo, es importante visibilizar esta condición. Y si hablamos también, en este caso, en el caso del cáncer oral de diagnóstico precoz, ¿cuál es la importancia también en nuestra facultad y este servicio del Laboratorio de Anatomía Patológica que contribuye precisamente al diagnóstico?
Claro, o sea, aquí el manejo del paciente durante ese entorno del diagnóstico precoz es detectar la lesión y nosotros tomamos una biopsia, ¿ya? Entonces necesitamos un informe como objetivo, un diagnóstico, y eso nos da nuestro laboratorio de anatomía patológica, que trabaja en conjunto con nuestra clínica, ya no solo para lesiones malignas, pero para todas las lesiones que nosotros hacemos, tenemos que hacer una biopsia a los pacientes. Pero claro, es parte del manejo en el fondo de las lesiones.
Confirmar el diagnóstico en el fondo.
Claro.
Las secuelas, como decía la doctora Daniela Adorno, son mutilantes y lo hemos manifestado también en el transcurso de este programa. En la boca, parte de la alimentación, es la fonación, es nuestra expresión también de identidad a través de la sonrisa, de la expresión de nuestras emociones. Por lo tanto, un paciente mutilado tiene una incidencia muy importante, claro. Todas estas
ahora
funciones.
Igual. Hay hartos tratamientos nuevos. Nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios, oncólogos, cirujanos de cabeza y cuello, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, y ahí está el dentista, por supuesto, también. Y actualmente son pacientes que tienen buen pronóstico y tienen una muy buena rehabilitación. O sea, eso gracias a las nuevas técnicas, sobre todo si es que se hace un diagnóstico precoz. Si ahí va a ser solo cirugía, iba a tener probablemente una muy buena rehabilitación. Si eso lo dejamos pasar, ya no es solo cirugía, sino que es cirugía y radioterapia. Entonces la idea es no llegar a eso.
Se van complicando los tratamientos.
Se van complicando, claro.
Y si hablamos de tratamientos, pero el paso anterior es este autocuidado que estamos promoviendo, ¿cuál es la importancia de hacer este autoexamen que lo hemos comentado mucho en la Facultad de Odontología, y es sacar la lengua? Sacar la lengua para después ir al especialista.
Así es. Bueno, primero, ahí la doctora comentó anteriormente, o sea, el hábito de fumar es el hábito o como nuestro factor de riesgo más alto, más conocido o más relacionado, más asociado al cáncer oral, ¿ya? Entonces, si usted es fumador, ¿ya? O fumadora crónica, y presenta además alguna manifestación en la mucosa, ya sea una manchita blanca o roja o alguna lesión que hemos hablado antes, una úlcera, una herida que no cicatriza después de las 2 semanas, debe acudir sobre todo ahí está nuestra clínica de medicina oral abierta al público para esas consultas también. O sea, en la duda, siempre consulta. Y sobre todo si los pacientes son fumadores, que es nuestro principal factor de riesgo asociado.
Y lo otro, que estamos hablando de no aislar los órganos, estamos hablando de cáncer que es como intraoral, donde la lengua es la más afectada, pero no nos olvidemos de los labios, ¿ya? Y ahí... Tú también lo comentaste, la radiación ultravioleta, que está terrible. Las personas se ponen protector solar solo en la cara y se olvidan de los labios, como que no se lo ponen arriba o no andan con ese como lipstick, en el fondo, que debe tener factor solar, no solamente para mantenerlos hidratados, humectados, sino también para protegerlos de la radiación ultravioleta, que está muy fuerte. Sobre 50,
cierto,
de todas
cierto.
Maneras, no solo para la cara, 3 veces al día por lo menos. cada tres, no dura más de 3 horas, así que
atención también factor. Con los labios.
Así
y
es.
Vamos a tener esta semana de prevención del cáncer oral entre el 5 y el 12 de diciembre en la Clínica Odontológica Universidad de Chile. ¿Qué podemos anticipar, invitar a que vayan para allá?
Bueno, anticipamos que junto también a la dirección de extensión vamos a estar, bueno, acá otros académicos, también con la Universidad de Valparaíso, ya haciendo esa campaña, informando a la población, y decir que nosotros en la facultad físicamente vamos a estar ahí disponible a toda la población, ya a los que nos están escuchando, si tiene alguna duda, estaremos ahí justamente en principalmente en esa semana ahí disponibles, para informarles sobre el cáncer, mostrando fotos, informando a nuestra población.
Sí, vamos a estar en la clínica de la facultad, en el hall de donde...
Avenida La Paz, 750, en la Comuna de Independencia.
Todos invitados, si tienen preguntas, dudas, nos quieren ir a mostrar, sacar la lengua, los podemos revisar, vamos a ver ahí un tema de atención gratuita, al menos ese día para que la gente acuda y efectivamente podamos prevenir... Si al final nosotros somos los que podemos ayudar en eso, así que estamos
una tremenda
muy
oportunidad,
dispuestos.
Tremenda oportunidad, la semana de prevención del cáncer oral entre el 5 y el 12 de diciembre en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, aquí con las fantásticas panelistas que han estado esta mañana acompañándonos, las va a conocer ahí en vivo y en directo a la doctora Gina Penachotti y a la doctora Daniela Adorno, junto a todo el equipo de la Clínica de Medicina Oral, de la Dirección de Extensión, estudiantes académicos, porque este es un trabajo también de
sin
la
duda.
Comunidad universitaria. Quiero agradecerles una vez más que nos hayan acompañado.
Gracias.
Espero que no sea debut y que luego vengan acá a conversar con nosotros. Tenemos muchísimos temas interesantes que compartir con los auditores y auditoras de A Tu Salud, así
encantado.
Es que aquí es la casa.
Encantada, muchas gracias por la invitación y un saludo muy fuerte a todos los auditores.
Sí, muchas gracias, Ceci, por la invitación y la oportunidad, ¿no?, de conversar
sí.
aquí con el público que nos está escuchando. Así que saludos a todos y todas en la casa.
Agradecemos la compañía, la confianza de los auditores y auditoras del A Tu Salud. No sin antes mencionar que mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N. Nos sumamos entonces a esa conciencia sobre una de las violaciones a los derechos humanos más extendidos en el mundo. Ponga mucha atención con todas las actividades que se van a estar realizando y, por supuesto, desde la Universidad de Chile, donde la Dirección de Género lanza una segunda encuesta sobre acoso en la Universidad de Chile. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana y compartimos desde A Tu Salud. Muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.